Buenas noches. Revista de Informática vuelve a estar un día más con ustedes, como va a ser costumbre este curso académico, todos los martes lectivos. 15 minutos de contenidos dedicados a los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión en la UNED y a debates, encuentros, simposios y otras noticias de interés relacionadas con estos estudios. Hoy con la asignatura de tercer curso, Programación Declarativa. Contamos con el profesor Julio Gonzalo, que les va a dictar unas pautas de estudio metodológicas. Pero antes, comentarles que cualquier duda o problema pueden llamarnos a los teléfonos de Madrid 91-398-6080 y 91-398-6049. Repito, 91-398-6080 y 91-398-6049. También pueden dirigir sus dudas o problemas a esta dirección: UNED, Departamento de Radio, Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid. Repito de nuevo la dirección: UNED, Departamento de Radio, Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid. Si no ha podido escuchar alguno de estos espacios y quiere hacerlo, los centros asociados de la UNED cuentan con un servicio de préstamo de estos programas en forma de cinta casete. Únicamente tiene que esperar 15 días desde la emisión del programa que desea escuchar. Le recomendamos también que consulte regularmente la guía de medios audiovisuales, donde se recoge información detallada de los programas radiofónicos y televisivos de la UNED. Y ahora sí, vamos ya con el contenido previsto para hoy. Como decíamos, orientaciones sobre la asignatura Programación Declarativa. Profesor Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste esta materia? ¿Qué es la Programación Declarativa?
La programación declarativa es un estilo de programación, un paradigma que surge como reacción a algunos problemas que lleva consigo la programación clásica, programación imperativa, que es la programación en C, en módula, en Pascal, todos estos lenguajes que los alumnos están acostumbrados a utilizar. El hecho es que en este tipo de programación imperativa, el programador se ve obligado a dar demasiados detalles, un exceso de detalles sobre los cálculos que se quieren realizar. Es decir, el instrumento esencial de programación es la asignación mediante la cual se modifica el estado de la memoria del ordenador y además se modifica en detalle, paso por paso. Por lo tanto, esto se considera como un cuello de botella intelectual, una especie de corsé que obliga al programador a tener en cuenta muchos más detalles de los necesarios para especificar un cómputo. Entonces, la idea de la programación declarativa es liberarse de las asignaciones, liberarse de tener que detallar específicamente cuál es el control de la gestión de memoria en el ordenador y utilizar otros recursos expresivos que permitan especificar los programas a un nivel más alto y más cercano a la forma de pensar del programador. La ventaja evidente que deberíamos conseguir es que tengamos programas más cortos, mucho más fáciles de realizar, más fáciles de depurar, etcétera.
De todos modos, profesor Gonzalo, si se le quita al programador la capacidad de hacer asignaciones, ¿cómo podríamos entonces programar?
Pues efectivamente, ese es el intríngulis, digamos, de la programación declarativa. La programación imperativa se basa en el modelo de von Neumann y para separarnos de este modelo que nos obliga precisamente a hacer esta gestión detallada de la memoria, pues tenemos que buscar alternativas expresivas que nos vengan bien para dar al ordenador las especificaciones sobre qué es lo que queremos computar. Entonces, según el tipo de lenguaje o de recursos expresivos que se utilicen, pues tenemos al menos dos variantes principales dentro de ese paradigma general de la programación declarativa. Una es la programación funcional y otra es la programación lógica. La programación funcional lo que se hace es recurrir al lenguaje que utilizan los matemáticos y en particular al lenguaje que utilizan cuando describen funciones. Uno podría pensar en principio que al describir funciones como lo hacen los matemáticos, pues a lo mejor eso no nos sirve para especificar programas, y de hecho probablemente la primera impresión es que no es así. Sin embargo, cuando se utiliza la forma en la que los matemáticos definen funciones, y por lo tanto se utiliza el razonamiento ecuacional, se hacen las definiciones de funciones mediante ecuaciones, etcétera, se descubre que sí son muy útiles para hacer programas. De hecho, una función se puede asimilar a un programa que tiene unos datos de entrada, que son los argumentos, y unos datos de salida, que es el resultado de la función. Y este tipo de capacidad expresiva resulta muy útil para especificar programas, al mismo tiempo no teniendo que hacer ninguna gestión detallada de la memoria en ningún momento. Algunas ventajas que nos proporciona este tipo de razonamiento ecuacional que nos dan los lenguajes funcionales son, por ejemplo, las funciones de orden superior, que consisten en que una vez que tienes como objetos principales de tu lenguaje las funciones, pues puedes definir también funciones que actúan a su vez sobre funciones y no solo sobre datos primitivos. Esto resulta muy natural con este tipo de lenguajes y es una capacidad muy potente de los lenguajes funcionales. Otro tipo de características esenciales y útiles para programar es, por ejemplo, la evaluación perezosa, que consiste en que, como estamos haciendo un razonamiento ecuacional, solamente se evalúan las ecuaciones, solamente se calcula, se computa aquello que es estrictamente necesario para hacer cálculos posteriores que se requieren por el programa. Y esto quiere decir que podemos, por ejemplo, definir tipos de datos infinitos. Podemos definir, por ejemplo, la serie de los números de Fibonacci, que es una serie infinita. Podemos decir, bueno, pues es una lista infinita en la que cada miembro es la suma de los dos anteriores. Este tipo de definición no se puede hacer en un lenguaje imperativo, en el que tenemos que ir diciendo exactamente qué hay que calcular en cada momento. Este tipo de definición es útil si solamente se evalúa o se computa esa lista, no esa lista completa que es infinita, sino solo aquellos elementos que se requieran para cálculos posteriores. Otro tipo de paradigma que se estudia también en la asignatura es el de la programación lógica. En este caso, en lugar de recurrir al tipo de lenguaje que utilizan los matemáticos para definir funciones, se acude a la lógica de predicados de primer orden. La lógica de predicados no tenemos algo que se corresponda tan claramente con un programa como una función, pero sí tenemos predicados, que son relaciones entre objetos que estamos definiendo. Este tipo de relaciones no establece un orden entre argumentos de entrada y datos de salida, pero esto, en lugar de ser un problema, puede convertirse incluso en una ventaja. Nos permite ser más declarativos, puesto que no estamos estableciendo esa dirección de procesamiento entre argumentos y resultados. Por ejemplo, podemos definir una relación factorial entre dos números que nos dice si efectivamente uno de los dos números es el factorial del otro. Por ejemplo, le podemos preguntar al intérprete si la relación factorial 2-6 es cierta, y sería cierta si 6 es el factorial de 2, ¿no? Por cierto, que en este caso es falso, ¿no? Sería 3. La forma de realizar cómputos en este caso es que el intérprete, dado un conjunto de relaciones y predicados, opera mediante algoritmos de resolución e intenta demostrar predicados dentro de este sistema. Por ejemplo, podríamos preguntarle al intérprete si el factorial de 2 es i. Si le damos i como una variable, lo que hace el intérprete es intentar encontrar cuáles son los valores para la variable i que cumplen esa relación de factorial, ¿no? En este caso nos daría 2, que es el factorial de 2, nos diría i igual a 2 es una posible solución. Pero también podríamos hacerlo a la inversa. Podríamos preguntar si el factorial de x es 6. En ese caso, al darle como variable x, intentaría encontrar todos los valores de x que satisfacen que su factorial es 6, y por lo tanto estaríamos haciendo un proceso totalmente inverso, ¿no? De ahí que no haya esa distinción clara entre argumentos y resultados.
Bien, pues vamos a introducirnos más detalladamente en el contenido de la asignatura. ¿Qué materia van a tener que estudiar los alumnos matriculados en programación declarativa?
Sí, en realidad es muy sencillo, puesto que se trata precisamente de examinar en detalle, de hacer una introducción a cada uno de estos dos tipos de paradigmas, la programación funcional y la programación lógica, que son dos variantes de la programación declarativa. De lo que se trata es, por un lado, de que los alumnos entiendan cuál es la motivación de la programación declarativa, cuáles son las ventajas, sobre todo por oposición al modelo imperativo que ya conocen, y que estudien cada uno de estos dos paradigmas. Y en particular, nosotros haremos más énfasis en la primera unidad didáctica, que es la dedicada a la programación funcional.
Bien, en la asignatura optativa de tercer curso, Programación Orientada a Inteligencia Artificial, se estudian LIPS y PROLOG. ¿Cuál es la relación con esta materia, con esta asignatura de la que estamos orientando ya los alumnos, programación declarativa?
Sí, efectivamente, en un principio podemos ver que el PROLOG es precisamente el lenguaje estándar en el que se implementa, digamos, el concepto de programación lógica. Mientras que el LISP es un lenguaje que tiene relación también con la programación funcional. En realidad hemos intentado que estas dos asignaturas sean complementarias hasta cierto punto. Por un lado, en esta asignatura que me mencionas se estudian estos lenguajes orientados a la inteligencia artificial, mientras que en la asignatura de programación declarativa se estudian como lenguajes en general para cualquier tipo de aplicación. Pero sobre todo, el LISP, dentro de programación orientada a la inteligencia artificial, se estudia más bien como un modelo de programación imperativa. De hecho, el LISP es un lenguaje híbrido que permite hacer un tipo de programación imperativa, y así es más bien como se enfoca dentro de esta asignatura. Nosotros, sin embargo, nos concentraremos en la programación funcional pura, mediante el estudio del Haskell, que es el lenguaje estándar, digamos, dentro de este tipo de paradigma, mientras que el LISP se aleja bastante de este. E introduciremos muchos conceptos importantes, como la evaluación perezosa o los sistemas de inferencia de tipos, de los que carece el LISP. Por otro lado, para evitar un solapamiento excesivo en el estudio del PROLOG, pues precisamente por eso, por lo que se le da más importancia dentro de esta asignatura a la programación funcional, mientras que de PROLOG se estudian un poco los conceptos básicos en cuanto a representación del paradigma declarativo.
Profesor Gonzalo, ¿qué bibliografía van a tener que utilizar los alumnos y cómo pueden conseguirla si hay algún problema en este caso para hacerse con algún texto concreto?
Pues más bien al contrario, en esta asignatura hemos intentado, siempre sin comprometer sus contenidos, hacer lo más accesible posible a los alumnos todo el material. De hecho, todo el material que los alumnos utilizan para el primer módulo de la asignatura, el módulo de programación funcional, que es también el que más peso tiene dentro de la asignatura, pues es material de libre distribución que, por lo tanto, nosotros haremos llegar directamente a los alumnos. El material está recogido en la guía del curso. Básicamente, se trata del libro de Jeroen Fokker, Programación Funcional, que, como digo, les distribuimos directamente a los alumnos, y algunos materiales complementarios que también les serán distribuidos. Respecto a la segunda parte de la asignatura, el estudio del lenguaje PROLOG como programación lógica se puede estudiar con el capítulo 8 del libro de SETI, Lenguajes de Programación, Conceptos y Constructores, que es un libro de texto obligatorio para una asignatura del segundo cuatrimestre, Lenguajes de Programación, y por lo tanto es fácil que los alumnos dispongan ya de ese texto. Sin embargo, es muy importante que todos los alumnos contacten con nosotros cuanto antes para que les podamos enviar este material y todo el relativo a las prácticas. Tienen que tener en cuenta que aquí el proceso de las matrículas es lento y cuando nosotros tenemos información sobre los alumnos es demasiado tarde ya para enviarles nada. Por lo tanto, es fundamental que se pongan en contacto cuanto antes con nosotros para que nos den sus datos y podamos enviarles todo.
Perfecto. ¿Qué hay de las prácticas en el caso de esta asignatura, profesor Gonzalo? Nos gustaría saber en qué consisten, si son obligatorias, dónde se realizan, material que hay que utilizar, en fin, un poco todos estos temas puntuales respecto a prácticas.
Sí, hay unos detalles que conviene subrayar. Por un lado, las prácticas consistirán en una serie de ejercicios sencillos en Haskell, por lo tanto, dentro de la parte de programación funcional de la asignatura. se harán en Haskell, y para programar en Haskell se utilizarán dos compiladores distintos según las posibilidades de cada alumno. En principio nosotros distribuimos el Gopher, que es una versión sencilla que se puede ejecutar en DOS sin ningún problema, pero también para aquellos alumnos que tengan ordenadores más potentes, mínimamente potentes en realidad, pues pueden utilizar el Hughes, que es una versión actualizada, más moderna y más potente, se puede utilizar bajo Windows, también que implementa más o menos el estándar de programación Haskell. Todo este material, los compiladores, el manual de los lenguajes, etcétera, también lo distribuimos directamente a los alumnos.
De todos modos, entendemos que son obligatorias o recomendables.
Las prácticas son obligatorias en todos los aspectos. Hay que entender que el carácter que queremos darle a estas prácticas es formativo, no es un examen más. El examen ya lo tenemos después en febrero. De lo que se trata aquí es de formar a los alumnos, y para que se formen de la mejor manera posible, las prácticas son de asistencia obligatoria, es decir, los alumnos deben informarse en su centro asociado, también cuanto antes, de cuándo van a ser las sesiones de prácticas obligatorias.
En caso de que no exista profesor tutor en su centro, ¿cómo pueden realizar las prácticas?
Si no hay profesor tutor en el centro, que por lo menos hasta el año pasado era algo bastante frecuente en esta asignatura, puesto que normalmente hay pocos alumnos en los centros, puesto que es optativa y de tercero, es fundamental que nos lo digan a nosotros, que se pongan en contacto con la sede central, si quieres luego damos los datos al final. Para que les apuntemos a unas sesiones extraordinarias que se organizan precisamente con este fin aquí en la sede central en Madrid. Entonces tendrían que desplazarse. Normalmente suelen ser el fin de semana, el penúltimo fin de semana antes de las vacaciones de Navidad.
Bien, en fin, pues que no se despisten ahí y estar pendiente de esas fechas.
Eso es fundamental. Estaba diciendo que la asistencia a esas sesiones es obligatoria, y después es obligatorio también, se puede trabajar en casa para determinar la documentación y entonces mandar, dentro de los plazos que estipule cada profesor tutor en cada centro, toda la documentación completa a su profesor tutor. En caso de que la hagan en Madrid, por supuesto, pues nos la mandarían a nosotros directamente. Pero solo en caso de que la hagan en Madrid. Es decir, cada uno remite el material a su profesor tutor y el profesor tutor evalúa. Es un requisito imprescindible haber aprobado las prácticas para poder presentarse al examen. Hay que tener en cuenta siempre que, como decía, el carácter de las prácticas es formativo. Si se asiste a las clases y uno está tutorizado por su profesor tutor, pues no debe haber ningún problema para aprobarlas.
Bien, al examen vamos. ¿En qué van a consistir las pruebas presenciales en el caso de la asignatura que nos ocupa, programación declarativa? Profesor Gonzalo.
Pues es un examen muy normalito que consiste simplemente en cuestiones y desarrollo de pequeños programas sobre temas de la asignatura. Respecto a las cuestiones, pues son cuestiones que pueden ser sobre programación lógica, sobre programación funcional o sobre aspectos que relacionen o comparen ambas. Y respecto a los ejercicios de programación, pues son ejercicios de programación en Haskell, que es el lenguaje funcional que se ha utilizado y que se ha aprendido a utilizar en las prácticas. Quizás merece la pena reseñar simplemente que siempre procuramos que al menos un 50% o más de la puntuación corresponda a programación funcional, que es a lo que se le da más peso en la asignatura.
Bien, pues nos queda muy poco tiempo. Sí que me gustaría, para acabar, quizás, profesor Gonzalo, que les ofreciera a los alumnos una metodología de estudio, algunas pautas concretas para que la gente no se pierda a la hora de estudiar.
La verdad es que en el caso de esta asignatura no hemos tenido muchos problemas en ese sentido con los alumnos. Es decir, nuestra experiencia previa nos dice que el material que se les da a los alumnos es... El material que se les da a los alumnos es suficiente para que ellos lo estudien cómodamente, y de hecho luego al realizar las prácticas no suelen tener mucho problema. Quizás, ya que me lo preguntas, convendría subrayar, también pensando en nuestra experiencia anterior, que a veces los alumnos aprenden a programar en los lenguajes que se estudian aquí, en Prolog y en Haskell, sin reflexionar lo suficiente sobre cuáles son los aspectos importantes del paradigma declarativo que están allí reflejados. En ese sentido, uno de los textos complementarios que les vamos a mandar, que no aparece reflejado en la guía del curso, es muy adecuado para precisamente hacer este tipo de reflexión. Lo digo porque a veces los exámenes, precisamente en las cuestiones que parecen más sencillas, en las que no hay que hacer programas, sino simplemente reflexiones sobre comparación entre los dos paradigmas, y cuáles son sus aspectos declarativos o no, a veces es donde los alumnos se muestran más dubitativos, ¿no?
Bien, pues gracias por estas orientaciones. Solo recordar a dónde pueden dirigirse los alumnos que quieran consultar cualquier duda, problema.
Pues sí, quizás lo más práctico es que nos llamen por teléfono al teléfono 91-398-7922, el horario de guardia es los jueves de 16 a 20 horas, y mi nombre es Julio Gonzalo. También pueden hacerlo por correo electrónico, la dirección es julio@ieec.uned.es.
Muy bien, profesor Gonzalo, gracias otra vez por estas orientaciones y, bueno, hasta pronto.
Buenas noches, gracias.